La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Es momento de hablar de economía y para ello nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del país que tiene la atención del mundo entero debido a la toma de poder por parte del movimiento talibán. Me refiero, por supuesto, a Afganistán, una economía altamente dependiente y fuertemente golpeada por décadas de conflicto.
El tema.
Florencia, como decías, el mundo entero está hablando de Afganistán, de los derechos civiles, de la inmigración impresionante que hemos visto en los últimos días desde que la organización talibán proscrita en Rusia tomó el control allí en Kabul, en la capital.
La verdad es que sí, en el ámbito económico, aunque no es tan mencionado, hay mucho para decir, porque hablamos de un país que vivió las últimas décadas en un estado de belicosidad muy importante. En las últimas dos, con un Estados Unidos y una OTAN, con tropas en el territorio y con un movimiento insurgente como el Talibán siendo una amenaza de forma constante. La retirada de Estados Unidos a 20 años de su presencia en el país ya significaba una disminución de capitales extranjeros. Se sabía que eso iba a pasar. Pero ahora, con la toma de Kabul por parte del movimiento Talibán, esta ausencia de dinero extranjero es mucho más pronunciada debido al corte que hizo gran parte de la comunidad internacional al país para evitar que esta ayuda pueda financiar al grupo insurgente. De hecho, en los últimos días vimos que Washington congeló activos del Banco Central Afgano que guardaba en su territorio por unos 9.500 millones de dólares. El problema de esto es que, a pesar de la migración muy importante, una parte de la población va a seguir en el país, pero muy sola y con una economía que pende de un hilo.
Una situación bien compleja y que deja de rehén a quienes quedan justamente dentro del territorio, ¿no?
Sí, es probable que quienes se queden tengan que lidiar con la escasez, sobre todo de productos importados, y con la inflación, porque ante la dificultad de acceder a los productos, o sea, ante la restricción de la oferta, como sabemos, los precios tienden a subir. Pero entender todo esto requiere también conocer la situación previa a lo que fueron estos últimos años en los que el país asiático vivió básicamente de la producción de opio, de la exportación de metales y, por supuesto, como decíamos, de la ayuda humanitaria. Y sobre todo ello consultamos al politólogo y economista mexicano Mario Campa.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
Es un país con una renta per cápita de poco más de $500. Es un país de ingreso bajo, es uno de los países menos desarrollados de todo Medio Oriente, contrario a los países que colindan, pues no tiene grandes recursos naturales, tiene muy poca actividad turística también por cuestiones bélicas. Su economía depende mucho también de los metales, de la exportación, exportan un poco oro. Pero también resulta que el 85% del opio internacional se comercia en Afganistán y los talibanes controlan gran parte de ese mercado del opio. Otra cuestión muy particular de la economía afgana es que recibe muchísima ayuda internacional. En los últimos años, quizás por allá de 2010, recibió ayuda internacional por encima del 100% de su Producto Interno Bruto, de su PIB. ¿Eso qué implica? Bueno, por un lado, muchos de estos recursos se van a proyectos productivos, algunos directamente ayuda humanitaria para, por ejemplo, vacunas, consumo de familias de escasos recursos, pero por otro lado, pues esto crea cierta también dependencia de la economía en esas divisas. Y el influjo o el flujo de dólares a la economía afgana por estos motivos, lo que puede hacer es ocasionar algo que se llama enfermedad holandesa, que cuando hay una llegada desmedida de divisas en un periodo corto de tiempo, la moneda local, el afgani, se puede apreciar, se puede fortalecer, y eso puede ocasionar que el fortalecimiento de la moneda haga menos atractivo exportar por parte del país, en este caso Afganistán, y eso puede, por ejemplo, deprimir las pocas industrias manufactureras, por ejemplo, que existen en Afganistán. Es menos atractivo exportar desde Afganistán al resto del mundo porque tienes una moneda relativamente fuerte. También está importando muchos materiales o muchos insumos derivados pues también de que la ayuda internacional los necesita desde fuera. Entonces esta es la situación por lo pronto la economía afgana, ¿no?
Escuchando al analista, hablaba de la apreciación de la moneda, del afgani que hubo en los últimos años debido a la ayuda internacional, pero hoy vemos lo contrario, una devaluación.
Sí, influida por varios factores, pero en buena medida por este parate tan importante en la llegada de capitales que dejó la moneda por el piso, porque como él nos explicaba y ahora escucharán, lo que posiblemente empiece a suceder es la reversión de ese fenómeno del que hablaba recién, conocido como la enfermedad holandesa.
Probablemente damos el efecto opuesto ahora a la enfermedad holandesa. Seguramente vamos a tener menos llegada de ayuda internacional por temor a que caiga en manos equivocadas. Eso sin duda va a pasar, principalmente porque los Estados Unidos ya no van a mandar recursos, incluso al mismo personal que ayudaba, ¿no? O ya no van a tener incluso quien opere esos recursos, retiraron a la gente de sus embajadas, hay menos intérpretes, pues hay incluso refugiados que se van a otro país. La ayuda internacional naturalmente va a bajar, también por una cuestión de poca certidumbre sobre el tránsito que se le va a dar al nuevo gobierno comandado por los talibanes. Y en ese sentido es prácticamente un hecho que va a disminuir y drásticamente la ayuda internacional. Esto seguramente va a traer una depreciación del afgani, ¿no? Con lo cual, pues, evidentemente para ellos algunas exportaciones van a tomar más valor en términos locales, en términos de la moneda local. Entonces es algo, por supuesto, complejo porque por un lado no tienen la ayuda internacional para financiar algunas actividades, pero por otro no tienen más exportaciones y eso pues está también en control de las milicias que en este momento se apoderaron de Afganistán. Pues eso puede hacer más rentable el hecho de controlar parte de estos recursos naturales o parte del mercado del opio, que recuerdo Afganistán controla más o menos el 85% de ese mercado global, ¿no?
Ahí está la otra cara, ¿no? El opio lo controlan los talibanes, los metales pueden controlarlos, probablemente lo hagan en poco tiempo, y es posible que uno de sus grandes clientes para estos metales siga demandándolos, al menos en alguna medida. Y me refiero a China, que tenía contratos de explotación y extracción que en este momento están un poco en espera, pero que posiblemente se retomen, al menos en algún porcentaje. Sobre eso también nos habló Campa.
De momento, pues evidentemente a los talibanes les va a interesar que parte de esa producción continúe. Algunas de estas empresas, sobre todo, si están ligadas a aquellos países con los que los talibanes tienen una política exterior un tanto más fluida, llámese por ejemplo China, pues evidentemente algunas de ellas van a continuar. Pero otras probablemente no, algunas de ellas quizás pasen a su control. Es algo que se ha visto pues en muchos países en situación de guerra, donde cuando estos militares o paramilitares empiezan a necesitar recursos, pues toman el control de algunas minas, o en este caso pues el oro en Afganistán es importante, y pues a través de ello financian sus actividades bélicas, ¿no? Eso podría sin duda pasar. De momento, pues no fue una de las primeras acciones tomar control absoluto de estos recursos, pero podría tranquilamente suceder en los siguientes meses o años, ¿no?
Escuchábamos a Mario Campa, politólogo y economista mexicano.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.